9:37, seguimos en Nacional Resistencia. Y bueno, ayer dábamos cuenta de la presentación del Plan Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos en nuestra provincia de cara al 2030. Y vamos a hablar ya con una amiga de la casa, y además ella es subsecretaria de Salud Comunitaria en Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Vittel. Muy buenos días, aquí te saluda Noelia Moreira.
Hola Noelia, muy buenos días Marcela y a todos y todas los oyentes.
Bueno, queríamos saber acerca de este plan, ¿por qué es importante reforzar las redes de salud mental en este contexto, ¿no? Justamente veníamos hablando ya durante toda la pandemia que uno las próximas pandemias no tenía que ver con la salud mental.
Bueno, la realidad es que de alguna manera lo que nosotros hicimos ayer al presentar el Plan Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos de acá al 2030 fue poder sistematizar algo que hemos conseguido, no sin el apoyo, por supuesto, de esta gestión de gobierno, del gobernador, de nuestra vicegobernadora y de todo un ministerio que ha acompañado y también de distintos sectores del Poder Ejecutivo, de poder visibilizar y poner en agenda lo que hace la salud mental de la población. Nosotros creemos que eso sentó un cambio fundamental en un paradigma que históricamente siempre fue muy reduccionista, entendiendo a la salud mental como sinónimo de la enfermedad mental. Por ahí parecemos disco rayado cuando decimos siempre lo mismo, pero la realidad es que esto es el salto cualitativo fundamental como para poder empezar a pensar la transformación de un modelo. Lo que nosotros proponemos con este plan de trabajo, que en realidad es una herramienta muy útil para el sistema sanitario, pero no solo para un ministerio, sino para toda la agenda intersectorial y multiagencial del Poder Ejecutivo e incluso de las articulaciones con el legislativo y el judicial, para poder seguir trazando rumbo y recorriendo este camino hacia la transformación de un modelo de atención en salud mental que esté basado en la comunidad y respetuoso de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, y sobre todo justamente a causa de la pandemia, quedó en evidencia que es imposible concebir a la salud de una población sin contemplar que eso también implica pensar en los padecimientos, en los malestares y en los modos de vivenciar subjetivamente lo que nos pasa. La pandemia me parece que en ese sentido fue muy clara y como vos decías, Noelia, hubo un punto donde incluso llegamos a preguntarnos qué impacto esto tendría en el post-pandemia, que todavía no llegamos a transitarlo, pero que cada día, gracias a la vacunación, estamos más cerca, porque sabemos que fue un antes y un después, digamos, para la población mundial, no solo por lo imprevisto, sino por todo lo que implicó en términos del cambio en nuestros hábitos, costumbres, los duelos que se pusieron en marcha, no solo a partir de pérdidas físicas, sino de todas las renuncias que cada uno tuvo que hacer respecto de su modo de transcurrir el día a día. Entonces quedó muy en evidencia que más allá de los padecimientos mentales que existen, lo que tiene que ver con las angustias, los malestares, los miedos, las ansiedades, la incertidumbre, el no poder planificar, también es hablar de salud mental. Entonces nos encontramos realmente muy, muy contentos hoy en día de poder contar con tanta visibilización y participación, digamos, no solo de los sectores de gobierno, sino de la sociedad toda, como para pensarnos en esto que es tan simple como entender que las personas se constituyen en los vínculos con los otros y que esos vínculos tienen muchísimas maneras, digamos, de ser pensados, codificados, que los niños, los adultos mayores, los adolescentes, tienen especificidades que deben ser pensadas y atendidas y que dentro del sistema sanitario nosotros necesitamos de alguna manera empezar a romper un poco este binarismo, ¿no? Como si fuese que uno no fuese uno solo, sino que está dividido entre cuerpo y alma, cosas que son sumamente antiguas, históricas, pero que a veces en el día a día siguen operando como barrera, y la realidad es que uno no puede pensarse dentro de un sistema sanitario sin concebir a la salud mental como una parte fundamental e integral del sistema.
Una de las críticas habituales que se hace también en este sentido es la falta de acceso, ¿no?, a profesionales de la salud mental que puedan atender a todas las personas. No estoy hablando quizás de los casos más críticos, sino de, bueno, quienes a todos nos ha pasado, nos pasa que también la virtualidad hizo que podamos, una escisión entre el cuerpo y lo que puede hacer la mente también, ¿no? Parece que podemos estar en muchos lugares a la vez porque estamos hiperconectados, pero por otra parte hay una sobreexigencia al cuerpo y a la salud mental también en este contexto. ¿Hay actualmente una red de profesionales de la salud mental que puedan atender a las personas que se sientan desbordadas o que se sientan que no dan más, ¿no?, también en esta época del año?
Sí, por supuesto. La realidad es que nosotros estamos trabajando fuertemente en poder ver de qué manera emprendemos desde lo comunicacional, desde la accesibilidad, no tanto de la atención, sino de la información, un camino que pueda llegarle a la gente de manera más directa, porque sabemos que el sistema sanitario es inmenso, es muy complejo, tenemos distintos niveles de atención, tenemos la inmensidad del Hospital Perrando, que a veces suele concentrar muchísimas demandas que no necesariamente se corresponden con el nivel de complejidad, que uno podría decir, no es necesario que las personas se trasladen hasta el hospital porque tienen cerca de su casa, probablemente en la salita, alguna psicóloga, alguna trabajadora social, pero la gente desconoce esa información. Sí. Entonces nosotros estamos queriendo también poder buscar una manera mucho más clara de sistematizar la información y sociabilizar para que la gente sepa que ya sea por vía telefónica, recibiendo asesoramiento y espacios de escucha, o por vía presencial sin tanta burocracia, contamos con una amplia red de servicios de salud mental, pero comprendemos porque nos damos cuenta, digamos, que de alguna manera hay lugares muy puntuales que concentran cierta demanda y que en realidad no son los únicos. Sí. Entonces, justamente estamos trabajando en este momento incluso en un proyecto que tenga que ver con poder ampliar nuestra vía remota. Vía remota le decimos a lo que nos quedó de la pandemia. La pandemia nos permitió de alguna manera establecer esto que vos decías, que más allá de lo presencial, que las personas puedan tener distintas maneras de contactarse, por lo menos para recibir orientación y asesoramiento. Los fines de semana suelen ser, la verdad, los momentos más críticos, porque las personas no saben a dónde acudir y creen que el único lugar posible o disponible es el hospital. Entonces estamos tratando de fortalecer todo lo que tenga que ver con espacios y líneas de contención fines de semana, fuera de los horarios de funcionamiento de los servicios, amén de también poder abrir nuevos dispositivos y nuevos espacios que puedan brindar este tipo de solución y respuestas, como el recientemente creado dispositivo de abordaje territorial, que es un dispositivo que en realidad no tiene su espacio físico de atención a las personas en una oficina, sino que hace toda una recorrida territorial para las personas que se encuentran más dificultadas para acceder a los servicios. Sabemos que no todo el mundo puede, por distintas circunstancias, pero sobre todo porque a veces necesita una red de apoyo y de contención, no puede acercarse a un lugar y sacar un turno, o acercarse y sacar un turno y después volver el día del turno, porque eso a veces implica un montón de recursos, no solo económicos y de transporte, sino también a veces recursos psíquicos, de estructura, sí, de alguien, sí, que lo acompañe. Entonces tenemos un equipo territorial que lo que hace es la atención directamente en terreno y las articulaciones. Eso lo pusimos en funcionamiento hace un mes y queremos de acá a fin de año poder poner en funcionamiento otras estrategias que logren este mayor objetivo, que es aumentar el nivel de accesibilidad de la gente. No fue fácil hacerlo en pandemia porque hubo todo un sistema que se retrotrajo, tuvimos cuarentena, tuvimos restricción de movilidad, pero la intención es poder comenzar el año que viene con una red que funcione en mayor extensión horaria, fortaleciendo el recurso, abriendo nuevos dispositivos. Eso lo resaltaba ayer la ministra, la verdad es que no muchos países o provincias han estado a la altura de poder no solo no cerrar, sino abrir nuevos dispositivos en pandemia y emprender un plan tan ambicioso de reforma de infraestructura de los servicios y nosotros lo hemos hecho, así que también es algo de lo que nos enorgullecemos. Sabemos que ahora tenemos que sostenerlo fortaleciendo los recursos humanos y el nivel de accesibilidad de las personas. Por eso también este plan tiene como objetivo poder operar sobre las barreras en el acceso, que la verdad son múltiples, pero las tenemos en agenda como para poder ir trabajándola con los trabajadores del sistema.
Estaba leyendo que algunos de los ejes de este plan tienen que ver, bueno, con esto, el reforzar la red de salud y la situación del recurso humano, pero también un registro estadístico y epidemiológico. ¿Cuáles son actualmente las estadísticas que hay en cuanto a situaciones de salud mental o de usuarios de salud mental en la provincia? Y si en este sentido Chaco tiene alguna característica en relación al país.
Bueno, la realidad es que nosotros hemos podido constatar que de alguna manera, y esto también ya lo hemos dicho a lo largo de la pandemia, un montón de sintomatología asociada a cuadros de ansiedad. A mí por ahí no me gusta caer en generalizaciones porque las personas pueden presentar cuadros de ansiedad o de angustia por diversos motivos, pero la realidad es que han habido mucha sintomatología ansiosa o lindante con cuadros depresivos en el peor momento de la pandemia, y también cierto incremento en el consumo de sustancias, pero con otra particularidad, digamos, ¿no?, que tenía que ver ya con un consumo no más asociado a lo recreativo y social, que por ahí es lo que se solía evidenciar, sino más bien un consumo solitario, fundamentalmente de bebidas alcohólicas. Sigue siendo nuestra preocupación poder trabajar, digamos, en el cuidado de las personas que son consumidoras de sustancias, en lo que implica, más allá de los tratamientos, en generar acciones específicas de reducción de riesgos y daños con los jóvenes y adolescentes. Pero así también tenemos el gran desafío de poder intervenir sobre situaciones de violencia, y para eso estamos generando también espacios específicos de abordaje, no solo de las personas que padecen violencia por motivos de género, sino también el trabajo con aquellas personas que la ejercen. Hemos visto aumentados los niveles de violencia de género, y entendemos que tenemos que asumir el desafío de trabajar también con quienes ejercen violencia, no solo con quienes la padecen, para poder generar espacios de construcción de nuevas masculinidades y de transformación de ciertos vínculos que tenemos muy arraigados desde ciertos estereotipos sociales, culturales, y también de relaciones que se establecen entre las personas y en los vínculos de pareja. Así que en este momento estamos constituyendo espacios específicos. No significa que hasta ahora Salud Pública no había abordado este tipo de situaciones, donde generalmente hay intervenciones y órdenes judiciales para indicar el tratamiento, pero queremos hacer una apuesta superadora que tenga que ver con abordajes grupales, así que hemos estado también generando espacios de capacitación y sensibilización a los trabajadores para poder brindar respuesta en este punto. Y lo otro tiene que ver con el abordaje de los suicidios dentro del marco también de las violencias. Así que tenemos delineadas algunas problemáticas prevalentes, podría decirse, no significa que sean las únicas, pero sí son las que en este momento establecemos como prioritarias.
¿Hay estadísticas preocupantes en este sentido respecto del suicidio?
La verdad es que nosotros hemos logrado, a partir de ciertas intervenciones específicas en territorio, no registrar nuevos episodios de suicidio, sobre todo en jóvenes y adolescentes, que era nuestra población que más nos preocupaba. Pero sí sabemos que en líneas generales algunos efectos del aislamiento o de la imposibilidad de tener espacios de contención y de sostenimiento han de alguna manera configurado ciertas situaciones de posible riesgo. Al día de hoy lo principal fue poder retomar esos espacios grupales de contención, de alojamiento de jóvenes, lo mismo que en su momento enunciamos también de manera comunicacional y con todo un trabajo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos y Género respecto de las violencias. Cuando nosotros tenemos de alguna manera algunas situaciones que son mucho más posibles de ser evitadas o contenidas, cuando las mujeres o los jóvenes y adolescentes están en una red de sostén, que generalmente es afectiva, es de pares, es por fuera del hogar, nosotros tenemos la tranquilidad de que esa persona no está sola y de alguna manera es mucho más posible que se establezca por parte del entorno ciertas alertas si esa persona podría estar eventualmente en riesgo o no. Bueno, cuando eso no fue posible de alguna manera, sabemos que eso incrementaba la posibilidad de violencia en el contexto del hogar o de situaciones de autolesión y de riesgo sin que eso pueda ser advertido por personas externas. Entonces, bueno, fue muy importante en ese momento reforzar la presencia del Estado, aunque sea de manera remota, con dispositivos de orientación telefónica y con las guardias también de derechos humanos y géneros, como para que, independientemente de las dificultades de encontrarnos presencialmente, las personas pudieran saber que no están solas. Al día de hoy eso sigue funcionando y es lo que la pandemia nos dejó, pero también estamos haciendo todos los esfuerzos por retomar y sostener los espacios presenciales porque son fundamentales para poder establecer una red de sostén y de lazos afectivos que, como decía al principio, puedan ser promovidas por el sistema sanitario, pero pensar las políticas de salud mental exceden la posibilidad de resolverlo todo desde un ministerio, es multiagencial, es intersectorial, es colectivo, es con la comunidad, es con otros, con otras. Así que por eso también este plan es una propuesta de trabajo a la sociedad en su conjunto, no solo al sistema ejecutivo.
Y una última consulta nada más para no robarle más tiempo. También se estipula en este plan mejoras habitacionales, mejoras en las viviendas.
Así es, así es. Ayer tuvimos la oportunidad también de celebrar un convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda para poder generar mecanismos específicos que prioricen las situaciones de personas, usuarias de servicios de salud mental que se encuentran en alto estado de vulnerabilidad psicosocial. Y esto no es azaroso, sino que tiene que ver con que estadísticamente sabemos que hay personas que han transcurrido muchos años de internación en instituciones monovalentes, es decir, en manicomios o psiquiátricos, como se suele decir, sí. Y no fue justamente por presentar criterio psicopatológico, sino por motivos sociales. Eso fue uno de los grandes alarmantes porque no podemos nosotros como sociedad permitir que una persona esté internada en una institución de salud mental por situaciones sociales que tienen que ver básicamente con no tener dónde vivir o no tener una red de apoyo y de sostén que le permita vivir integrada a la comunidad. Entonces este convenio a nosotros nos permite la posibilidad de establecer una priorización de nuestras personas usuarias que sabemos que de alguna manera tienen dificultades para poder habitar de manera digna en una vivienda propia o de algún familiar responsable y que termina siendo hospitalizada más bien por cuestiones sociales. Entonces queremos generar mecanismos que agilicen los trámites burocráticos y prioricen la situación de estas personas para que no estén internadas por motivos que no tengan que ver con sus criterios psicopatológicos.
Subsecretaria, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo aquí para Nacional Resistencia y bueno, vamos a continuar obviamente haciendo también el seguimiento de estos temas, ¿no? Y el abordaje de estas temáticas en la radio pública. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hablábamos con Josefina Vittel, subsecretaria de Salud Comunitaria en Entornos Saludables y No Violentos.